No nos detengamos en problemas semánticos. Algunos hablan de crisis, otros hablan de estallido, se puede hablar de revolución. Hay quienes también han hablado, en fin, de asonada. En fin, se puede hablar de muchas maneras, pero Alberto Mayol, en su último libro, titula a este episodio que se desata a partir del 18 de octubre pasado, lo rotula como Big Bang. Tal es el título de su último ensayo, editado por Editorial Catalonia, y lo tenemos de invitado aquí a Alberto Mayol. Me complace darle la bienvenida.
Muchas gracias.
Bienvenido, Alberto. Me acompaña, como siempre, Arturo Fonten.
Buenas tardes.
Partamos, Alberto, por conversar sobre este episodio, sobre este Big Bang. ¿Cuán previsible, con cuánta sorpresa te tomó a ti? ¿Estaba en tu libreto? ¿No estaba en tu libreto?
Yo creo que
¿qué se parece y en qué se diferencia de lo que suponías que iba a venir?
A ver, a mí me parecía muy claro que estructuralmente hay que diferenciarlo. Los sociólogos sabemos dibujar bastante bien los elementos estructurales, pero los elementos estructurales no son los únicos que existen. O sea, hay otro tipo de factores que son lo que yo he tratado de trabajar desde hace bastante tiempo. De hecho, mi tesis doctoral tiene que ver con eso, que son lo que llamo los elementos energéticos, que no son lo mismo. O sea, porque no es lo mismo una determinada estructura de problema con más energía o con menos energía. El problema de la intensidad de Carl Schmitt, el problema de lo político de Carl Schmitt es eso, es la intensidad, no solamente la relación de conflicto. Entonces está esa dimensión energética, y hay otra dimensión, que aquí me afirmo de Maquiavelo, digamos, que es súper simple, que es la fortuna. O sea,
claro,
hay una serie de escenarios que...
La circunstancia. Diría Ortega y Gasset.
Exactamente. Entonces, evidentemente, esos factores están sobre la mesa. Para mí era muy claro en las investigaciones anteriores que el mínimo de legitimidad requerida para que cualquier orden social se pueda sostener en pie, y fundamentalmente para que el modelo económico pudiera existir, aun cuando los modelos económicos no requieren demasiada legitimidad porque no son modelos políticos, ese mínimo había sido superado en términos de estábamos más abajo.
O sea, estábamos un poquito desfondados.
Estábamos en una situación de desfonde, y la forma en que se fracturase eso, ¿ya? Podía ser de distintas maneras, pero me parecía evidente que no era posible que se superara la prueba. Esa era la hipótesis del derrumbe del modelo. Ahora, lo que para mí era completamente insólito como fenómeno era esta situación en la cual, en el momento en que se trata de defender este proceso, de evitar que esta ilegitimidad se tradujese en una fractura, en ese proceso toda la élite política pone muchos recursos sobre la mesa, recursos políticos, recursos económicos, en fin, y esto no funciona. Pero la forma en que estalla en particular me parece muy sorprendente.
Cuando dices que esto no funciona, Alberto, ¿te estás refiriendo al acuerdo por la paz y la nueva
constitución? No, me refiero anteriormente a toda la salida bacheletista, ya los esfuerzos de reforma durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, los esfuerzos posteriores de reforma durante ya el segundo gobierno de Sebastián Piñera. O sea, todas esas distintas formas de salida, y donde además la élite entra en una típica crisis de las élites que empiezan a destruir la solución del otro, aun cuando en realidad todas las soluciones son para todos. Entonces empiezan a jugar un juego de suma cero, ¿no? Porque dicen, no, pero la solución del otro le puede servir y qué sé yo, y quieren destruirla, pero en realidad a cualquiera que le hubiese surgido alguna solución era una solución para todos y lo salvaba todo. Entonces ese escenario es el que se empieza a configurar, y ahí viene el estallido que, a mi juicio, ¿por qué le pongo Big Bang? Porque básicamente lo que me parece más interesante es que la investigación sobre este fenómeno tiene que considerar la forma en que se produce. O sea, no podemos decir solamente aquí están las causas, no, para que en 24 horas pase todo lo que pasó, ¿ya? Es una cosa, yo no sé si no, digo inusual, pero puede ser totalmente inédita, ¿ya? Para que todo, hay que mirar la forma específica del estallido, y ahí me agarro además del concepto de Big Bang duro de la física, que ellos dicen lo que pase al principio después del estallido, después del Big Bang, es muy importante para lo que viene después. Ahí vamos a ver dónde se acumula energía, que se transforma en materia, y eso se transforma en estructuraciones. Entonces, y ahí viene entonces la metáfora, tiene un elemento conceptual también.
En ese sentido. Alberto está convertido en un sismógrafo.
En un sismógrafo. Es que tiene que ver con. Sí, tiene algo que ver.
Un sismólogo. Un sismógrafo, entiendo yo que es un aparato, ¿no?
Es un aparato. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con efectivamente con el esfuerzo de mucho tiempo. Eso, mi tesis yo la empecé en el 2005, de doctorado, sobre entender fenómenos energéticos en la vida social que modifican las condiciones estructurales en ese sentido. Y ese es el trabajo.
Arturo.
A ver, la tesis, ¿no es cierto?, es que se derrumba el modelo. Y yo diría que, bueno, el libro está magníficamente escrito, se lee pero con una facilidad extraordinaria, yo lo recomiendo. Y hay una teoría aquí que es muy, muy atractiva como visión de conjunto, ¿verdad? Pero a mí me quedan algunas dudas. La primera es, ¿qué se derrumbó? Y segundo, ¿ya se derrumbó o tú crees que se va a derrumbar?
No, no, yo creo que esto es el final del camino del proceso de legitimidad del modelo. Yo creo que esto el modelo está fuera. O sea, el modelo no tiene posibilidad operativa de seguir funcionando tal como funcionaba. Obviamente si uno dice, ah, pero es que todavía se sostiene básicamente porque el gobierno ha apostado a sostenerlo, pero está basado en usar herramientas que no sirven, que no tienen legitimidad alguna. En este camino destruyó la legitimidad de Carabineros. O sea, esas herramientas no son herramientas, dejan de serlo porque ya mañana no las vas a poder ocupar. El que venga, quien venga después de Sebastián Piñera, no las va a ocupar. No va a ocupar esas herramientas, sea de derecha, sea de izquierda.
¿Cuáles, por ejemplo, no se podrían ocupar más?
No vas a centrar la discusión en de seguir defendiendo las condiciones macroeconómicas y seguir omitiendo las condiciones económicas de los hogares, por ejemplo. Eso no lo vas a hacer. Vas a tener que cambiar la forma de diseño de la política pública para que eso esté subsanado. Y eso es un cambio muy radical porque cambia completamente la forma, las estructuras de riesgo país, para decirlo así, digamos, en términos financieros.
A ver, pero no sé si te sigo, pero ¿cuál sería ese cambio tan radical? Suponte tú que quisiéramos aumentar la pensión, como se está haciendo, la pensión básica solidaria, sería un buen elemento.
¿Eh? Pero tú tienes que desmercantilizar una cantidad de mercados muy grande para que efectivamente. Tú tienes hoy día lo siguiente, que está el dato en el libro: 78 percentiles, de acuerdo a la encuesta de presupuestos familiares, no llegan a fin de mes. 78 percentiles. Los que llegan, de esos hay 12, 15 que llegan con un delta de 4 mil pesos, 8 mil pesos. O sea. Y esa encuesta no contempla el pago de deudas. No están las cuotas de las deudas adentro. Y las cuotas de las deudas han aumentado en la última medición, que es del 2017, que a su vez marca la evolución desde el 2014, son 3 años solamente, ¿ya? Marca una evolución donde se duplicó el peso de la deuda en los hogares entre esos 3 años.
Yeah.
Entonces, ese sistema operativo en el hogar no está funcionando. Cuando la famosa frase de es la economía estúpido, la famosa frase para girar la campaña de Clinton en su momento versus Bush, que estaba con la cosa internacional, cuando ellos dicen eso, ¿no? Cuando el asesor le dice eso, se lo dice no por la economía país, le dice vamos a la casa. Entonces lo que está llorando aquí en términos económicos es la casa.
Ya, pero
las casas no son viables.
Las casas no son viables. El no país son, entonces claro. Era viable mientras la casa no era viable. Eso no funciona.
Ya, pero lo que tú ahí apuntas es un tema que usas datos que vienen del Banco Central, ¿no es cierto? Hay una preocupación por el exceso de deuda, sobre todo en determinados estratos, que hay una deuda excesiva. Eso debería traducirse en regulaciones más estrictas para que eso no ocurra, en mejor información porque hay deuda que no está contemplada, ¿no es cierto? Que no entran los cálculos y que el Banco Central no tiene acceso a ella. Pero ese es un típico tema regulatorio de la deuda. Yo no diría que ese tema, porque no hay un tema de insolvencia generalizado.
No,
lo que
es
sí hay
tema del costo de la vida.
Hay un tema de estrés en la gente endeudada. Exacto. Pero todavía no hay un tema de insolvencia. O sea, yo veo que ahí hay perfectamente espacio para regular mejor el tema de la deuda e impedir que esto siga ocurriendo. No lo veo que eso signifique el derrumbe del modelo. Piensa tú que el modelo soportó cosas mucho más fuertes que esas en el pasado.
No, es que esa es la gracia. Por eso la metáfora de lo mismo de la protesta cuando parte, cuando dicen no son 30 pesos, son 30 años, ese argumento ese argumento que podríamos llamar desregulado, ¿ya? Desde el punto de vista psicológico, porque sí. Es un argumento desregulado, o sea, es cuando tú te separas por el control remoto, ¿ya? Pero detrás del control remoto está la capacidad de poder en el hogar y hay una serie de cosas que son las que lo fundamentan. El punto es, esa capacidad regulatoria, que la tuviste todo este tiempo, que no la usaste, ¿ya? Que terminó con tu credibilidad, hoy día le vas a decir a todo, bueno, pero ahora lo voy a hacer. Entonces tú puedes tener...
¿Cuál sería la alternativa?
Tú puedes tener... ¿No,
¿No vas a prohibir la deuda? No,
yo no, no, yo no la deuda. No, no estoy diciendo cuál es la alternativa, lo que estoy diciendo es las posibilidades de acción reales, políticas, está en cruzar el río. Tú vas a tener que demostrar que no lo vas a hacer igual. Que no lo vas a hacer igual. No hay ninguna posibilidad, no lo vas a hacer igual, no solo en el sentido regulatorio, sino que tiene que haber una señal potente. Potente, o sea, cuando...
De que el país cambia.
Yo, por eso usé la mitad de los epígrafes son de la Biblia.
Sí.
Y la razón es muy simple. Porque la Biblia enseña una cosa muy sencilla. Cuando la voz de Dios es rotunda y estruendosa, las personas solo acatan. Tú no puedes discutirle. Cuando la voz es rotunda y estruendosa, la única discusión que tolera Dios en su momento es con Job. Porque la falta que comete de Dios la comete, digamos. Hay una falta de Dios en ese texto, que parece un texto teológicamente tan complejo. Pero en el resto de la Biblia, cuando la voz de Dios está pronunciada, no hay nada que hacer. Cuando pasa algo de esta magnitud, tú no puedes decir, no, pero ¿sabes qué? Es que quiero hacer un apunte. No hay forma de hacer un apunte. Por eso las medidas del presidente Piñera, que son riego por goteo, no funcionan, se hunden en la marea. Porque lo que hay que hacer es cruzar el Rubicón, hacer cosas distintas, lo que está haciendo Lavín, ¿no?
¿Qué está haciendo Lavín distinto?
Está hablando de la socialdemocracia, que este modelo no tiene ninguna viabilidad, eso es lo que está diciendo, que vamos a ver después si logra ganar y qué sé yo qué va a hacer, pero eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces hay una necesidad de salir de esta estructura.
Ya, pero hay una parte retórica que yo comparto, hay una parte que tiene que ver con la tensión del momento, ¿no es cierto? Pero una vez que se aquieten las aguas, y ya se están aquietando, creo yo, viene la realidad, y la realidad es que tú el problema de la deuda, que es uno de los temas que a mí más te preocupa, se va a tener que corregir por la vía de regulaciones, y no más que eso, no vas a tener una sociedad sin endeudamiento, porque el endeudamiento es la apuesta a futuro, la gente vive en función del futuro, el ser humano vivimos en función del futuro, o sea, restringir demasiado la deuda es una cosa que la gente tampoco va a querer. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es regular mejor el tema de la deuda. Va a haber que aumentar fuertemente el tema de las pensiones básicas solidarias, en eso estamos, pero eso tampoco significa, digamos, un derrumbe del modelo,
digamos. Depende, pues yo te puedo preguntar lo siguiente. Es que la forma
¿dónde
operativa...
está el derrumbe real, digamos? ¿Qué es lo que tiene que caer para que tú digas
no es que tenga que caer. O sea, a ver, tú puedes hoy día ocupar la ley de la oferta y la demanda para definir los precios de los bienes de servicios básicos. Hoy día, ¿puedes usarla? La respuesta es no.
Yo me planteaba qué va a hacer cualquier gobierno. La próxima vez que haya que subir el metro.
Que haya que subir el metro, que haya que subir la luz, que haya que subir el agua.
Bueno, pero yo veo que está subiendo la bencina, digamos. La bencina sube simplemente porque cambia el precio del dólar.
Claro, pero no tiene petróleo, la bencina no está.
¿Cómo vas a evitar eso? Tú puedes postergar eso.
Pero no está politizada. ¿Ah? La bencina no está politizada.
Vamos a ver.
Yo creo que a ver, lo que pasa es que, y ahí está el otro tema, que tiene que ver con la dinámica del malestar social, que a mí me parece importante la distinción entre malestar y descontento. El malestar social es una energía primitiva, no es solo, ¿no?, que la gente está de desacuerdo con cosas, es una energía grande, ¿no?, robusta, que viene...
Con fuego.
Que es arcaica, con fuego, que es arcaica.
El descontento es menos, tiene más...
El descontento no tiene elementos...
Menos graduación alcohólica, por decirlo.
El malestar produce elementos sacralizados, el malestar toca algo y lo convierte o en líder o en basura, ¿no? Cuando tú tienes un malestar social que fue y dijo y tocó el metro, que no estaba tocado, había tocado a las micros, pero no el metro, ¿no?, porque el metro era sagrado en positivo, ¿no?, y lo toca para mal ahora. Cuando el malestar social empieza a tocar distintos objetos, cuando toca las farmacias, cuando toca el concepto de colusión, es inaceptable, es innombrable, todo eso, cuando empieza a pasar... Todo lo que va tocando y lo va dejando en condición de algo que ya no puede tener capacidad social está fuera de la comunidad, está excomulgado. En ese proceso, ¿no?, tenemos una dinámica que es muy potente de desprestigio de un conjunto de entidades. Y esas entidades no van a poder operar como operaban. La bencina no ha sido politizada. El malestar no la ha tocado. Podría ocurrir mañana, pero no ha ocurrido.
Claro, pero te fijas, lo que tú vas con eso, al decir tú no puede el mercado entrar a fijar los precios de la luz, de la electricidad, del gas, de la bencina, del metro. Bueno, eso es Kirchner. En eso consiste justamente el sistema económico argentino. Los grupos de presión intervienen en la economía y consiguen precios especiales en una cantidad de áreas. Eso es lo que ha provocado...
Pero también son muchos problemas. Países socialdemócratas.
No,
la mayoría, los mercados, sí,
no, la mayoría de los mercados, estos precios tienen en definitiva que ver con los precios de mercado, porque si no hay que subsidiarlos de otra parte. Y eso en países como el nuestro, bueno, se traduce en todo tipo de problemas. Y lo estamos viendo en Argentina. Tú ves que lo primero que ha hecho Fernández, ¿no es cierto?, es poner un dólar especial para los viajes. Ha subido un 30% sí. El costo de viajar en Argentina. Ese es el tipo de capitalismo intervencionista. Que es lo que tú parece estás anunciando que viene. Ese sería el Rubicón.
Yo estoy diciendo simplemente que yo lo que estoy diciendo es, hay una dimensión de todo esto, estamos tocando una, que es el tema del modelo. Esa dimensión del modelo, tal como estaba funcionando, no puede volver a funcionar.
Ya estamos de acuerdo, no va a funcionar igual, pero tú hablas del derrumbe del modelo, de cruzar el Rubicón. ¿Cuáles son esos cambios tan radicales? Mencionaste uno, el precio de los servicios de utilidad pública va a tener que estar fijado por criterios económicos. En definitiva, eso van a ser grupos de presión consiguiendo subsidios.
O sea, ¿no? Depende de la capacidad institucional. Depende de la capacidad institucional para hacer una cosa distinta a eso o no, va a depender de eso. Ahora, la capacidad institucional, y esto es una cosa que es muy importante antropológicamente, hay un capítulo entero que se llama sobre el potlatch.
Sí.
El potlatch es el principio de reciprocidad. El principio de reciprocidad es una de las cosas que los antropólogos hace 120 años descubrieron que era una de las cosas fantásticas que había en todas las sociedades del mundo y que eran todas prácticamente idénticas en el principio de reciprocidad. Para poner un ejemplo, si yo voy a tu cumpleaños, tú tienes que ir al mío, ¿no? Y el regalo tiene que ser más o menos equivalente. Ahora, si yo te regalo algo demasiado caro, es igual de grave que si te regalo algo demasiado barato, ¿no? Porque hay un gato encerrado en una cosa demasiado cara.
¿Qué me quisiste decir?
¿No? Entonces, el principio de reciprocidad, ¿no?, es un elemento central de la sociedad. Ese principio tiene un elemento súper importante. Lo que vulnera la reciprocidad, una de las cosas que vulnera en todas las sociedades primitivas, es la desigualdad económica. Y hay reguladores de esa desigualdad. O sea, la desigualdad se va a producir, pero la regulas. ¿Cómo? Llega fin de año, por ejemplo, y hacemos el potlatch. El potlatch es que nos juntamos todo el pueblo y se pregunta, ¿a quién le fue bien en el fondo? ¿Quién tiene excedente? Levantan la mano los que tienen excedente. Y cada uno le preguntan, ¿qué va a hacer usted con su excedente? Entonces yo el primer 30% de mi excedente lo voy a poner aquí al medio. ¿Ya? Lo que ponen al medio, ¿saben lo que hacen? Lo destruyen, lo queman, lo escupen, lo maldicen. Que además tiene un elemento antropológico importante. Los bienes no pueden ser más importantes que las personas. El segundo momento, él dice, bueno, ¿y qué más va a hacer? El segundo momento es el momento de la donación. Ellos dicen, yo voy a entregar un porcentaje también, ¿ya?, a las personas que les fue mal. Esas personas que les fue mal no tienen que agradecerlo, al contrario, tienen que insultarlo. Porque tienen que decirle, cuando me toque a mí darte, yo te voy a dar algo mejor, lo que tú me estás dando es muy poca cosa. Termina esta fiesta de distributiva, viene el año nuevo, y el siguiente año, quienes hicieron un potlatch generoso, en el fondo, tienen poder político. El origen de nuestras instituciones es el momento de la reciprocidad. Es cuando los que tenían la posibilidad de llevarse algo para la casa, la entregaron a la comunidad. Cuando tú tienes un país que perdió su aparato institucional, su capacidad institucional se redujo a menos de la mitad probablemente, tú necesitas esos gestos. Voy a decir algo muy poco republicano, pero tal vez esto habría sido solo un mal sueño si el día sábado el presidente junto con 6 empresarios personalmente dicen vamos a pagar el metro. Suena horrible desde el punto de vista político, republicano, qué sé yo, pero ¿ustedes creen que no habría sido una solución en términos simbólicos? Entonces, ese proceso, esa parte antropológica, es la que tiene que estar contemplada en el, en la economía de libre mercado que pueda existir. Yo no me estoy imaginando un traspaso al socialismo, que podría ser también, pero no es parte de mi tema en lo que yo trato de trabajar en el libro. Estoy tratando de decir qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer a partir de lo que hay. Va a tener que sí haber potlatch. O sea, una economía sin potlatch no va a ser posible. Y eso significa que alguien diga, me dolió el potlatch. O sea, los empresarios tienen que acostumbrarse, en vez de salir a decir, me encantó lo que dijo el presidente, a decir, me dolió, pero lo acato. Ya sea como obra de teatro, ya sirve, o ya sea como realidad. Entonces, es un cambio súper importante desde el punto de vista, y además tenemos que acostumbrarnos a que si no ocurre este gesto, la política va a seguir en la condición actual. La condición actual de la política es inutilidad. La política se le ocurre una idea, la ejecuta, y a las 2 semanas... la idea no existe.
Oye, Alberto, yo creo que esa es una de las partes más interesantes del libro y en general el análisis de cómo se deslegitimó el sistema, el tema del lucro vinculado al abuso, por ejemplo, es de las partes más fuertes. Ahora, dentro de eso que estás diciendo de la política, en la página 150 hay una frase que me parece importante preguntarte que la explique un poco. Dices tú aquí... Si se aprueba la constitución política nueva en el gobierno de Sebastián Piñera, el proceso nacerá fallido, porque nuevamente habrá un problema de origen y cualquier tropiezo se verá como traición. Y un poquito más adelante, y los rendimientos de la política, dices, son lentos. El dinero que llega, la subvención, el apoyo, el crédito blando impactan directamente y cambian la vida.
Exacto. O sea, tú tienes que... A ver, ¿qué significa eso? Significa que si la apuesta que hizo el sistema político hoy día es una apuesta que no vertebra una solución allí donde está el problema. Me explico. Lo que hemos explicado es que hay un problema entre lo económico y lo moral, donde lo político tiene poco que ver. Ya la gente le perdió la fe por la razón que sea. Fueron declarados impertinentes. Pero hay un problema entre lo económico y lo moral. El problema normativo de la economía. Entonces, lo que la ciudadanía está esperando para empezar a mirar con ojos de que podría volver a mirar la política es que te llenen un poco el vaso de legitimidad, y eso significa una conducta de la política que sea capaz de generar eficazmente un cambio moral en la economía, que cambie la forma de la economía hacia una dimensión más moral. Ese cambio es muy importante para que el proceso constituyente tenga fortaleza. Si la ciudadanía no ve que en un momento como este, donde nos vamos a tener que vivir un momento de caída económica y una serie de cosas, ve que de nuevo hay que abrocharse el cinturón, y más todavía porque está más difícil, y que no se ganó nada, que a mi juicio además uno de los errores del gobierno es que da la impresión de que quiere que esa sensación quede dando vuelta, ¿no? Si no se gana nada, entonces ya no hay ningún, y si no hay ninguna esperanza, entonces esto queda pegado en ese problema.
Nunca se va a solucionar.
Nunca se va a solucionar, claro, en esas condiciones. O sea, te quedas pegado en esos procesos que duran 20 años, qué sé yo, 30 años, y que vienen soluciones fallidas y tras soluciones fallidas. Hay que entrar con un cambio importante que permita decir en 3 o 4 dimensiones, algunas simbólicas, otras materialmente evidentes, ¿ya? Donde tú digas, aquí se está haciendo algo que le dolió a hartos miembros de la élite y que entonces significa que están entregando algo. Estamos, para decirlo con la primera dama, que ella detecta, esto es interesante, la primera dama, se han reído mucho de ella, pero ella dice el fenómeno en juego sobre la marcha. Vamos a tener que compartir nuestros privilegios. O sea, tiene súper claro que eso, que parecía informe, que no tiene ningún significado, que no había ninguna declaración de nadie, ¿no? Ella dice, no había ningún rayado en la calle todavía. Ella dice, vamos a tener que compartir nuestros privilegios. Ese es el tema. Si se ve eso, la política se va a llenar un poquito y va a poder hacer algo, ¿ya? Tirar una pelota que se devuelva, o sea, algo.
En ese sentido, tú no apuestas, o sea, no le pones mucha ficha a este acuerdo por la paz y la nueva constitución, si es que no va acompañado de otros beneficios, de otra cosmología, llamémoslo así.
de cosmología, de una cierta sensación de que moralmente las cosas no volverán a ser iguales.
Y que cambiaron.
Ahora, ahí hay dos cosas interesantes. Yo les decía al principio, cuando uno habla del Big Bang, al principio del Big Bang hay una cosa que los físicos llaman las rugosidades. No se distribuye toda la energía para todas partes de la misma manera. En algunas partes se empieza a concentrar. Y donde se concentra, se tiende a concentrar más. Entonces, todas aquellas cosas que se levantan al principio son importantes. Por tanto, el acuerdo constitucional sí es importante. O sea, constitución nueva va a tener que haber. La pregunta es si se la va a hacer con suficiente ropaje para que quede lo más sólida posible, para que el acuerdo sea lo más bonito, tenga buen lejos, buen cerca, cumpla todos los requerimientos, y no empiece a tropezarse consigo mismo, como le ha ido pasando. Si no se logra eso, efectivamente el acto va a cambiarse la constitución, pero va a ser un acto fallido, que es una muy mala noticia. O sea, desgastar todo. Un estallido significa que mucha energía se liberó, y energía liberada significa que fue energía que fue ocupada en algo.
Y le plantearía un problema de legitimidad a la nueva constitución también.
Y le plantearía un problema de legitimidad también.
Déjame llevarte a un terreno más adjetivo, si tú quieres. ¿No te llama la atención que el movimiento, el descontento, el malestar, llámalo como tú quieras, no haya generado nuevos líderes? Yo sé que es un tema...
Importante,
pero no tiene la misma jerarquía de los temas que estábamos conversando recién.
Tiene una dimensión en que sí. Te pongo un ejemplo. En la presentación del libro, Manuel Antonio Garretón, que hemos trabajado muchas veces juntos, y todo, entonces él en un momento dice: oye, pero esto no tiene actores, me dice. No tiene actores. ¿Cómo vas a hacer una sociología sin actores? Claro. Tiene toda la razón, y gran parte de la decisión inicial, apenas empiezo a escribir el libro, fue decir, y de hecho está en la primera frase, ¿ya? Es dejar muy en claro, lo digo así, el héroe de esta historia no existe. ¿Ya? O sea, aquí lo que pasó fue un hecho, un acontecimiento puramente energético de la sociedad, que normalmente, esto es una gran ironía respecto a la tesis Thatcher de que la sociedad no existe. O sea, aquí hay una evidencia muy palmaria porque no hay ni un actor que pueda decir: yo conduje esto. Pero ni siquiera el 1% del fenómeno.
¿Ya? Es colectivo.
Es un gran regalo que le hacen al Partido Comunista a los que dicen: esto lo condujo el... No, perdón, pero no tiene ningún partido político, ningún líder en Chile tiene la capacidad para conducir esto. Aquí simplemente estalló. Entonces, el tema es que efectivamente estalla y encuentra a todos fuera de juego. El Frente Amplio, que venía planteando estas temáticas como temáticas, queda parado al otro lado del mueble, ¿ya? En la parte de los que cobran, no de las que pagan. Entonces, y le toca entonces la crisis interna también. Se fractura entero, se quiebra entero, porque no tenía legitimidad para abordar el tamaño del estallido, porque había apostado a que el camino institucional era el camino más sólido. Y no lo era. Entonces, esto es muy, muy inaudito, y por tanto, efectivamente, no hay, ni vamos a ver en lo inmediato probablemente, ciertos liderazgos, salvo que, mediante los mis juicios que son errores, o sea, por ejemplo, el gobierno en esta semana... Le otorgó un liderazgo a Chanfro, que no tenía un liderazgo relevante en todo este proceso, le regaló un liderazgo, le regaló, si quiere, si lo digamos así, una diputación para mañana, y le está regalando a Vivaldi, ¿ya?, la posibilidad de incluso ser presidenciable.
Una última pregunta, sí, rápida sobre el tema constitucional.
Estamos medio pasados de tiempo.
¿Tú crees y lo afirmas que vamos a tener una constitución, dices textualmente en la página 163, llena de detalles sobre la esfera económica? Sí, ¿sigues pensando eso?
Sí, pues. Porque dado que no está resuelto el pecado original sobre esto, entonces va a ser el gran tema. Y hablemos de esto. Y además está lleno de quienes salen a decir: oye, por favor, no hablemos de esto. ¿Ya? Y entonces, esto no prendió, o sea, es lo mismo, es como: ya, bueno, vamos a hablar. Ah, eso le duele, eso es el potlatch. Ah, eso le duele. Quiero que hablemos de eso, que usted mencionó, que era Entonces, sí, lo más probable es que sí tengamos eso. Entonces, todas estas cosas de que no, que tenemos que tener una constitución súper económica en palabra, lo más probable es que no sea así mientras más insistamos en eso. Hay que asumir, va a haber una nueva constitución y va a haber un proceso, y bueno, que tengamos suerte. sea...
Alberto Mayol, sociólogo, académico de la Universidad de Santiago, ensayista y autor del libro Big Bang, editado por Catalonia
Y
recientemente.
libretista de óperas.
Libretista de ópera,
Es muy
además, conoce un
importante.
nombre, y yo te había puesto también sismólogo.
Pero en realidad es cosmólogo.
Pero depende de, claro.
Hay un sitio de viajes que causa furor, turismocity.cl. Turismo City compara el precio de todos los sitios de viaje y te permite saber cuál tiene el precio más bajo, más conveniente. Además, te alerta también cuando hay vuelos baratos. Ingresa ahora en Turismo City o descarga la app. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Alberto Mayol y de Arturo Fonten en esta edición del programa.
Muchas
Muchas
gracias.
gracias, Alberto. Muchas gracias, Arturo. Nos encontramos mañana aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.